Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Buenas noches para todos nuestros mariano oyentes. Queremos en este domingo, que estamos en la antesala de las fiestas en honor a San Joaquín y Santa Ana, que ha sido institucionalizado ya por el Papa Francisco como la Jornada Mundial de los Abuelos, precisamente el domingo más cercano al 26 de julio. Vamos entonces a compartir un tema que es una secuencia de lo que nosotros hemos venido compartiendo hace 8 días. Hoy vamos a ver no solamente que somos iglesia doméstica por el bautismo, vamos a ver qué implica realmente ser esa iglesia doméstica. Estamos en un tema de teología de la familia. Son temas que realmente en nuestro tiempo son nuevos. Nuevo porque el desafío para todos nosotros es comprender mejor, decía el Papa Francisco el año pasado, decía que la mente, nuestra mente se abra, nuestro horizonte se abra más. Vamos a hacer un diálogo porque es importante entenderlo. Entonces vamos a ver, Francisco y Claudia, ¿hasta qué punto nuestra gente entiende lo que es ser iglesia doméstica? No tanto como desde el bautismo, sino como misión. ¿Cuántos en la parroquia comprenderemos esto, Francisco?
Bien, buenas noches. Yo pienso que llevarlo a la práctica es donde cuesta más, ¿verdad? Porque implica un sacrificio de parte de cada uno de nosotros, en este caso de Claudia, mío, asumir funciones y responsabilidades que nos corresponden y no delegar a nadie más, por ejemplo, educar a los hijos, ¿verdad? Educar a los hijos, que es una tarea fuerte y que no se puede ver tan superficial, ¿verdad? Pienso que por ahí arrancar por ese punto, ¿verdad? Lograr esa comunión primero como familia, pienso yo.
Perfecto. Esto que nos comparte Francisco es un poquito sobre la experiencia pastoral. Todos nosotros vamos dándonos cuenta que el desafío realmente para todos es darnos cuenta qué comporta ser protagonistas de una nueva evangelización. Este es el punto importante en esto que estamos tocando. Es un tema de nueva evangelización. No es solamente vamos más allá de los paradigmas que hemos tenido. No solamente un sistema, es mucho más grande que un sistema. Estos son cosas más especializadas. Por eso a muchos les sonará como nuevo el lenguaje. Bien, decíamos hace algún tiempo que el Concilio Vaticano II, después de 15 siglos de la época patrística hasta el Concilio Vaticano II, ¿qué es lo que inserta en la eclesiología, en la teología? De hecho, hoy hablamos, después del Concilio Vaticano II, más de 50 años después del Vaticano II, hablamos de una teología de la familia. Muchos de los sacerdotes y de los señores obispos no recibimos teología de la familia. Recibimos cosas sacramentales, canónicas, dogmáticas, de un aspecto de la familia, o grandes introducciones, pero nunca hemos recibido una materia solo que sea teología de la familia. Esto que vamos a compartir es teología de la familia, esto es importante. Veíamos entonces que el Vaticano introduce este tema, que es un tema eclesial, y es un tema teológico. La familia, al decir que es un lugar teológico, estamos diciendo que es un lugar de encuentro de los hombres con Dios y de los hombres entre sí, desde Dios, como decía Francisco. Es el punto de encuentro, de unirnos con Dios. Cuando ese primer paso es importante, no es solo que vamos a invitar a Cristo a través de una imagen, no. Vamos a dejar que entre a nuestro corazón, que viva en nuestro interior y que Él sea la luz, la verdad, la vida que se irradia hacia todos los miembros de la familia y por supuesto a todos los miembros de la parroquia y de la sociedad. El Vaticano II, cuando veía la familia, se fija en ella, dice, ¿qué encuentra en la familia? Encuentra, diríamos, el genoma, se dice así, toda la información genética completa sobre lo que es la Iglesia. Si la Iglesia quiere entender lo que es ella, necesita ver a la familia. Esto es importantísimo decirlo. Y la Iglesia define así a la familia, desde la fe, desde una visión trinitaria. Esto es importante. Desde la Santísima Trinidad define, en Gaudium et Spes 48, define así la familia. La familia es comunidad de vida y de amor. Comunión, vida y amor, términos en clave teológica, no sociológica. Si usted se queda con la clave sociológica, no conecta con Dios, ni le permite a Dios que entre y Él sea el que transforme, purifique y eleve a la familia. Bien, y lo impresionante de lo que dice Gaudium et Spes es que el Papa Juan Pablo II, años después, en el 81, en la familia del consorcio número 17, vuelve a retomar el tema y dedica en los capítulos centrales de la familia del consorcio, dice así el Papa: familia, sé lo que eres. ¿Qué es la familia? Comunión, vida y amor. Y él define, dice él, ahí está la vocación y la misión de la familia. Y vamos a explicar ahora entonces por qué hay una misión en la familia. Eso lo vamos a entender. La misión de la familia es importante. Yo escuchaba hace poco a un sacerdote de Valladolid y él decía así: muchas parroquias estamos habituados a tratar a los individuos por separado, pero ¿cuántas parroquias atendemos pastoralmente a las familias? Esta es la pregunta que dejo planteada. ¿El asunto cuál es? ¿Por qué es importante esto? Porque la familia tiene cuatro grandes vertientes de su misión. Vamos a tocar la primera. Dice, debe trabajar la comunión de las personas. Si la familia es comunión con Dios, primero papá y mamá. Ese es el fundamento. Después tiene que trabajar la comunión con los demás hijos, con los hijos. Vaya, qué importante es que papá y mamá estén unidos a Dios, vivan en gracia, irradien la gracia. Esto es importantísimo. Si esto se vive así, esto ya para nosotros es un cambio grande en la familia. Y por eso dice el Papa en su momento, deben custodiar, revelar y comunicar el verdadero amor. ¿Quién nos va a revelar a Dios? Papá y mamá. Luego ver que los hijos entran, viven esa comunión, la viven. Qué impresionante es cuando los hijos, los dos papás, no solo van a misa, comulgan, luchan por vivir en gracia. Cuando esto se da así, es entonces que vemos nosotros que ya es un primer nivel de comunión. Después nos dice la Iglesia, hay que ampliar esa comunión porque el verdadero amor, que es la fuerza y el principio de la comunión, siempre se irradia, nunca se encierra en sí mismo, el amor verdadero que es el amor divino. Entonces, ¿el siguiente paso cuál es? Irradie ese amor desde papá, mamá y los hijos, la comunidad primera, irradiela a una comunidad más grande. ¿Cuál es? Los parientes cercanos, tíos, abuelos, primos, etc. Esa comunión cuando se va irradiando, fíjese bien, si ya dos papás y sus dos hijos viven unidos y eso ellos lo irradian, qué grande es el paso que se daría. Solo a nivel familiar. Ese ya es un primer cometido de la misión de la familia, trabajar por la comunión. Y si eso se da y se sigue así, la Iglesia dice, es importante también que eso se irradie a la parroquia. De hecho, la parroquia, a mí me gusta cómo se define. ¿Cómo se dice familia en griego? Oikía. Oikía. ¿Cómo se dice parroquia, que es una palabra griega? Paroikía. La antesala para ser una familia doméstica, una iglesia doméstica, ¿dónde se aprende? Debía aprenderse en cada parroquia. ¿Por qué? Porque una familia no le enseñan. Dos o tres charlas de preparación al matrimonio, o 12, cuando es más seria la preparación, no basta eso para enseñarle a los dos y a los hijos a ser una iglesia auténtica. Necesita un acompañamiento de la parroquia. Por eso dice paroiquía, lo que prepara, lo que hace de la familia, una transfigura la familia en auténtica iglesia doméstica. Esa es la parroquia. Por eso la parroquia ya es la gran familia, es familia de iglesias domésticas, la gran familia de iglesias domésticas. Y el mismo principio es igual, comunidad de vida y amor. Teológicamente ya estamos extendiendo el alcance de una familia a varias familias que se reúnen. ¿Y cómo se define en el derecho canónico la parroquia? Una comunidad de fieles que se unen para hacer lo que hemos dicho, unirse a Dios y unirse entre ellos. Por eso la Lumen Gentium definía a la iglesia como comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Cuando esto se da, estamos ante un lugar teológico. Ahí, ese punto de ese encuentro con Dios, un lugar de encuentro con Dios, la familia, después la parroquia. Y un tercer momento, debe irradiarse más allá, llegar a la sociedad. Cuando la comunión se extiende a esos ámbitos, entonces, ¿cuál es el secreto para que un país, para que un departamento, para que una municipalidad viva unido? Esos tres criterios, comunión, vida y amor. Y estamos hablando de la fuerza que une, que Dios. Esa es una primera misión de la familia. Ya solo eso, será fácil, Francisco, que logremos eso en nuestras familias. Esto que he dicho de la comunión en esos niveles.
Pues ya desde ahí ya supone algo, bueno, cualquiera diría qué complicado es, pero en realidad cuando uno asume y empieza como a primero vivir esa comunión, como usted lo decía, en la familia, ¿verdad? Asumirla y vivir la comunión y ser el ejemplo para sus hijos, porque ahí es donde ellos van a aprender, y luego proyectarnos en la parroquia, pero siempre moviéndonos como familia, ¿verdad? Yo, en mi opinión personal, no me veo llegando solo a la parroquia, a la iglesia.
Vamos a hacer una primera pausa, porque es un tema muy apasionante, muy interesante. Vamos a hacer una primera pausa musical, y al volver vamos a retomar los otros tres aspectos de la misión de la familia para que veamos lo que implica ser iglesia doméstica.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Para todos nuestros marianos oyentes, compartimos un tema que es bastante de punta, si usted quiere. Un tema que nos hace darle un fuerte impulso a las parroquias, especialmente la iglesia, donde es que se articula. ¿Cuál es la instancia, la estructura que mueve el engranaje de la iglesia? Son las parroquias, no hay duda. Pero la clave de una parroquia es la familia. Es la familia. Si usted quiere, después son las pequeñas comunidades donde ya no hay vínculos de sangre. Ahí usted se reúne como usted quiere. Pero es una segunda irradiación, si quiere, una forma bonita también de estructurar la comunión, que es la primera misión de la familia, trabajar por la comunión de personas. Hablemos de los otros tres aspectos muy bonitos que los familiares consorcio aborda. Dice, el segundo cometido, ¿cuál es? Es servir a la vida. Qué impactante darse cuenta cuando los matrimonios saben que el amor verdadero siempre es fecundo. Vaya, el sacerdote ama, El que se casa debía casarse si de verdad lo moviera el amor. Si no, el matrimonio es nulo, para entenderlo. Y lo mismo sacerdote. El sacerdote le decimos en nuestra tierra padre. Así decimos en nuestra tierra. Se supone que el sacerdote es un cabeza de familia, para entenderlo. Cabeza de una familia grande, no de una familia de sangre, sino grande. Eso ya es otra visión más bonita. Bien, la segunda misión, que es servir a la vida, no es solo traer hijos, no es solo engendrar hijos de Adán, se dice en la teología, el generar, el dar a luz, el mantenerlos, el crearlos, darle casa, techo, educación, sino que también implica que papá y mamá son los primeros educadores de los hijos. No es la escuela, no es la escuela católica, no es la parroquia. Los primeros educadores de la casa, de la familia, son papá y mamá. Y ahí está el punto clave. Pero para que sean verdaderos educadores, hay que educar a papá y mamá. Si no están educados, lo compartíamos con Francisco la experiencia de un colegio. Decíamos, muchos papás en los colegios católicos, ¿qué les ¿cuánto les importa la fe a los que van? Me decía él, un 90% de papás, lo que les interesa es lo académico. Bueno, traduzcámoslo. Si a un papá, siendo católico, le interesa solo las notas de los hijos, ¿qué le pasa a ese papá? ¿Está educando integralmente a los hijos? No, porque transmitir conocimientos, transmitir técnicas, eso lo hace cualquier otro, que no sea papá y mamá. Transmitir la fe como una experiencia vivida, la gracia, la fidelidad, la comunión, el amor verdadero, los valores, las virtudes, que ese es el punto, virtudes y valores, ese es el quid de la cuestión, es primer cometido de papá y mamá. El trabajador, el dirigente, el sincero, el honesto, el futuro, el futuro político que no se corrompe, ¿dónde se crea? ¿Dónde usted lo va a generar? En familia. Y usted se da cuenta si sus hijos, por ejemplo, le voy a hacer esta pregunta, ¿todos sus hijos si llegaran a ser presidentes de este país serían honestos? ¿Trabajarían por el bien común? ¿O cada quien iría a lo que hemos visto nosotros en tantos años atrás? Una corrupción sistemática. Cuando eso se plantea así, ¿dónde está el quid de la cuestión? En casa, con papá y con mamá. Entonces, no es solo generar, no es solo que vengan a la tierra, coman y trabajen, y tengan una carrera y carro, es que se tienen que vivir unidos a Dios también, que esa es la primera misión, vivirlo a lo largo de su vida, también cuando ellos se enamoren y hagan opciones, que sepan hacer opciones manteniendo esa primera opción fundamental de unión con Dios. Va a servir a la vida, no a la anticoncepción, sí a la apertura de los hijos. Vaya, ¿eso qué supone? Educarse en la castidad, educarse para saber usar bien los medios actuales, que hay medios bonitos de planificación natural, pero que se supone que hay una razón de verdad honesta. Y no estamos diciendo que eso sea antinatalista, no. La iglesia lo permite cuando los dos cónyuges, de cara a Dios, saben que lo hacen, no por egoísmo, sino que lo hacen viendo la situación real de la familia frente a Dios, pero lo toman los dos. Pero hablamos de métodos naturales, el recurso a los métodos naturales de la humana evite. Bien, un tercer cometido, la misión, ¿cuál es? Es involucrarse, participar en la vida y misión de la parroquia. Lo voy a traducir. Para usted la parroquia tiene que ser algo sentido. La parroquia, fíjese lo que hemos trabajado con familias, lo que apostamos a la familia, la parroquia que le hemos apostado a la familia, que nos sostuvieron en la pandemia, la familia con la que hemos trabajado en la pastoral familiar. Así fue, esa fue la realidad de aquellos que vivimos la pandemia y que teníamos necesidad de alimentarnos, de ayuda, de familias, donde el sacerdote no tenía ningún ingreso en ese tiempo. ¿Y quiénes nos apoyaron? Las familias que se servían parte de la parroquia, viva, parroquia, parte viva de la parroquia. Y un cuarto elemento importante de la misión, dice participar en el desarrollo de la sociedad. Y le voy a poner ejemplos prácticos. Las calles están con hoyos, no solamente la alcaldía y el Estado. No, también los católicos que son coherentes. Se unen, trabajan, todo aquello que es de bien común, lo cuidan, lo custodian. Papás y mamás nos enseñan a trabajar por el bien de los demás. Cuando eso se da, imagínense un empresario, un hijo que le salga empresario, un hijo que le salga político, un hijo que le salga médico, etcétera, un hijo que le salga catedrático, va a trabajar por el bien común, no por el bien individual, que ese ha sido el gran problema de la iglesia en los siglos pasados y en los años pasados. Bien, unos dos minutos, Francisco, ¿qué piensas de esto que he dicho, estos tres aspectos? ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo lo viven las familias?
Sí, el segundo, quizás me voy a centrar en el segundo que usted mencionaba, que era abiertos a la vida. En el caso muy particular de nuestra familia, nosotros hemos tomado esa opción, y lo hicimos así, de solo yo trabajar. Porque a mí, como usted lo mencionaba, no solo es engendrarlos, traerlos al mundo, y qué bonito esa parte que Dios nos ha hecho copartícipes, ¿verdad? Pero también no descuidar la parte de la fe. Para nosotros es bien importante. Y yo siento, ¿quién mejor que haga ese trabajo que mamá y papá? En este caso, igual, yo salgo a trabajar, pero quien se queda la mayor parte del tiempo es Claudia, con ellas, ¿verdad? Y así tomamos la decisión. No digo que es la mejor opción, pero a nosotros nos ha funcionado, ¿verdad? Para nosotros ha sido muy, muy importante eso. Y la otra, el otro aspecto que usted mencionaba también, la misión, ¿verdad? Importante. Nosotros lo aprendimos, siento que lo seguimos aprendiendo, no encerrarnos en nosotros mismos. Tenemos que salir hacia los demás. Este medio es una manera de salir hacia los demás, quienes nos escuchan y piensan que no es posible. Sí es posible, la familia puede ir. Y como yo decía, mi carta de presentación es mi familia, ¿verdad? Y porque caminamos juntos. Nosotros vamos y aquí convivimos como iglesia juntos. Vamos y tenemos una actividad juntos. Siempre lo hacemos juntos, nos proyectamos hacia los demás.
Vamos a traducirlo para los oyentes. Jugamos, rezamos, vamos a misa, comulgamos juntos, varias familias. Eso es cuando ya nos vamos irradiando más allá de la sangre, de los vínculos de sangre. Bien, vamos a hacer una segunda pausa musical, y para los oyentes que no están sintonizando, dese cuenta de la trascendencia de la familia. Es el genoma de la sociedad y de la iglesia. Pero si esto se asume, si esto no se asume, pues la familia no es testigo, no es una isla de vida cristiana, sino una familia individualista que no convence a nadie con su fe. Vamos entonces a hacer una segunda pausa musical.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Bien, para todos nuestros mariano oyentes, de esto a ti como madre de familia, hoy escuchábamos algo, Claudia, en la mañana, decíamos, por ejemplo, cuando se separan los cónyuges, qué importante es darse cuenta que no dejan de ser iglesia doméstica. O por ejemplo, cuando un matrimonio no puede tener hijos, pueden decir, ya se acabó, pues no hay sentido. Pero sí podemos ser iglesias domésticas, un viudo, por ejemplo, una mamá soltera, o por ejemplo, un matrimonio sin hijos. Esto a ti personalmente como madre y esposa, ¿qué te parece este tema para nuestras oyentes?
Muy buenas noches a todos nuestros hermanos. Pues la verdad es algo que quizás muchos desconocen esta parte. Piensan que porque son familias separadas o que solo son viudos, ya no son ya no son una familia. Y sin embargo, siempre la iglesia tiene esa apertura hacia todos, ya sea que estén divorciados, pero si mamá está a la cabeza de esa familia, siempre ella es parte de una iglesia doméstica con sus hijos, los abuelos, con sus nietos, tantas abuelitas que a veces se quedan cuidando a sus nietos porque sus hijas se van y ellas quedan a cargo de los nietos. Ellas son parte de esa iglesia doméstica y es algo que quizás a veces muchos desconocemos.
¿Qué piensas tú, Francisco, en las parroquias? ¿Cuál sería la gran tarea que tenemos los agentes de pastoral familiar en esa área?
Bueno, con este tipo de familias sabemos que, en primer lugar, llevarles ese mensaje de que siguen siendo una familia y por lo tanto hay que asumir responsabilidades que bien lo debe hacer un cabeza de familia, que lo normal digamos que es como el hombre, pero ante la ausencia, pues claro, de esas mamás, quizás la gran mayoría aguerridas, asumen esa función, esa responsabilidad. Y qué bueno, porque así sacan adelante a sus hijos tomando la cabeza, ¿verdad? Siendo, hoy en la mañana me llamaba la atención, pues la hermana que entiendo es monoparental, ¿verdad? Ella, la cabeza de su familia, y ella asumiendo, y decía yo, bueno, esas son las funciones que yo estoy haciendo como papá, las hace ella, digo yo, qué bueno, porque ella misma recalcaba, si yo fallo, yo no le doy el ejemplo a mis hijos, por ejemplo, hablando de la fe, ir a la iglesia, asistir a la parroquia. Si yo fallo, mi hijo se va a retirar, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, ¿verdad? El hecho de que quien asuma ser cabeza de familia, ya sea el padre o la mamá en su defecto, si no lo asumen bien el rol, pues es lógico, nuestros hijos no van a seguir nuestro ejemplo y se van a terminar perdiendo, que es lo más triste, ¿verdad?
Bien, se trata de ser realmente una iglesia que es efectiva, que irradia cosas. Decíamos de los cuatro aspectos, comunión de personas, servicio a la vida, asumir la vocación y misión, la vida y misión de la iglesia y participar en el desarrollo de la sociedad. De esos cuatro aspectos, si tú fueras párroco Francisco, ¿cómo harías el trabajo con la familia si fueras tú el párroco?
Pienso que el primero de los elementos, hablando de la comunión, que no es sencillo vivirlo en esa pequeña iglesia, ¿verdad?, que es nuestra familia, no es sencillo vivir la comunión. Yo pienso que ahí hay que trabajar mucho, ¿verdad?, con esas diferencias que tenemos, como hablando como esposa, esposo, ¿verdad? Siempre van a haber diferencias. Imagínese lograr esa comunión ante dos personas que son tan diferentes pero complementarias a la vez y saber que tenemos que sacar adelante todo un proyecto de vida. Yo contento porque Dios me confió dos hijas y ahora todavía se me abre más la mente y digo yo, ¿cómo las vamos a sacar adelante? Si vamos a estar en constante pugna, en constante pleito o lo que sea que vaya en detrimento del desarrollo de mi familia, claro, ahí tengo que apostarle a la comunión vivida por papá y mamá.
Bien, eso que dice Francisco es interesante. De esos cuatro aspectos se fija en la comunión de personas. Dice que importante y fundamental en el proceso educativo es la comunión de papá y mamá. Que es fundamental. De hecho, bíblicamente, la familia es una casa. El fundamento son papá y mamá. Cuando el fundamento está bien puesto, la casa no se cae. Los hijos son las paredes que se construyen. Los hijos crecen seguros, amándose, irradiando amor, que es la clave de todo el ser familia. Queremos saludar, aparte de lo que estamos compartiendo, a Carlos Gilberto Zenó, que está escuchando el programa en Atiquizaya. Y a Marisela Hernández, que también lo está viendo en la parte oriental del país. Un saludo especial. Bien, no sé qué otra cosa surrearías tú como mamá si tú fueras párroca, por decir algo. ¿Tú en qué te fijarías de esos cuatro aspectos, Claudia?
Pues yo creo que una de las partes, como mencionaba Francisco, creo que es la comunión. Siento yo que es una parte bien importante en la parroquia. Sé que somos diferentes familias, pero lograr esa armonía con todos nuestros hermanos a veces es bastante complicado y creo que es un arte que debe tener el párroco para poder que se logre esa comunión entre todos, no que se hagan grupitos de diferentes, como haciendo competencia de algo que no tiene sentido. Esa parte siento yo que es una que se debe trabajar mucho, muchísimo.
Esto que dice Claudia es bien interesante porque, vaya, tienen que superarse un poquito lo que decía ella. Ya eso de competir, es que la familia no es competencia, pues, primero. A veces nos pasa, en algunas diócesis nos pasa, no en todas. En Oriente, por ejemplo, a mí me gusta cuando me dicen, aquí todos sabemos que es sumar, sumar. Que una familia, cuando todos trabajamos por la familia, eso ya es grande en una diócesis. Pero qué pena es cuando los movimientos de familia sienten que la pastoral familiar es una competencia. Yo escuchaba a Monseñor Elías Rauda en el encuentro nacional que tuvimos, decía, necesitamos una superestructura, que es la pastoral familiar, que como que oriente e integre todo el trabajo por la familia. Lo decía Monseñor Rauda. Y lo decía, ya superando esa visión así de competitividad, por ejemplo, o lo otro, o pensar que a veces la pastoral familiar es una pastoral ahí a un ladito, o que el párroco, pues porque él no está actualizado en teología de la familia, cree que es otra pastoral la más importante. Hay que decirlo, un eje transversal en una pastoral actual, post-concilio, es la pastoral familiar. Lo ha dicho Aparecida, por ejemplo. Debía estar claro en nuestras parroquias y en la mayor parte de párrocos al menos, porque respetamos la libertad de todos. Y hay otras pastorales, obviamente, que tienen su lugar, pero clave, una clave importantísima es la familia. Bien, vamos entonces ya por el tiempo a pedirle a Claudia que nos haga una oración final y eso nos va a preparar ya para ir cerrando el programa. Nos ayudas, Claudia, con una oración final.
Oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiamos, nos dirigimos. Sagrada Familia de Nazaret, haz también que nuestra familia sea lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestra súplica. Amén.
Amén. Bien, queremos entonces invitar a todos para que en este mes de julio, uno de los puntos importantísimos de la familia es precisamente nuestros abuelos. Entonces, hay una jornada en julio dedicada a ellos. Preparémonos, dentro de 15 días va a ser la jornada de los abuelos. Qué importante es irnos preparando. Le pedimos a la Sagrada Familia, a Jesús, José y la Virgen María, que nos acompañen, que nos ayuden a abrir nuestra mente, para que nos demos cuenta que la familia hoy urge en el mundo actual ver iglesias domésticas. Necesitamos ver iglesias domésticas que recobran lo que es su vocación y su misión. De esa vocación y misión hemos hablado en este programa. Los invito para que nos vuelvan a sintonizar dentro de 8 días y vamos a abordar otros aspectos bonitos de la teología de la familia desde la iglesia doméstica. Ha estado con ustedes el padre César Orlando Sánchez Rivera, párroco de la UNICAES, Inmaculada Concepción de María, y asesor diocesano de pastoral familiar. Los invito para que nos vuelvan a sintonizar dentro de 8 días.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.